Atención, chicas y chicos del secundario. Seguimos educando.
Hola, 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 hola. ¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva emisión de Radio Escuela. Soy Martín Jauregui y hoy estoy acompañado de Iris Hortelao. ¿Cómo va, Iris?
Excelente, Martín. Con frío, pero bien.
Está fresco, es cierto. Y con Agustina Solari. ¿Cómo va, Agus?
Hola, Martín. Hola, Iris. Muy bien, muy contenta de estar acá.
Ahí va, porque tenemos una nueva clase de secundario, ciclo básico. Seguimos Educando es un servicio público creado por el Ministerio de Educación y la Secretaría de Medios de la Nación que brinda, obviamente, en este medio, en este momento que tenemos de pandemia y de clases que tienen presenciales algunos, otros a distancia, o combinan ambas modalidades de acuerdo a cómo se puede en cada región, brinda recursos y herramientas a chicos y chicas en la posibilidad de que en estos días complicados puedan tomar ese contenido. Y de esa manera ir complementando la educación que venimos trayendo desde el primer momento, salvo que con otras modalidades. Si tienen acceso a la web, pueden encontrar programas de radio, los que hemos hecho, por ejemplo, en Radio Nacional. ¿Dónde? www.radionacional.com.ar o en Seguimos Educando, que es www.seguimoseducando.gov.ar. Bueno, antes de empezar, siempre les digo lo mismo. Breve recomendación para prevenir el COVID-19. Es fundamental asegurar el recambio de aire mediante la apertura de puertas y ventanas que produzcan una ventilación cruzada de aire. Sí, ya sé, nos lo dijeron mil veces. No importa, mil una. Porque teniendo esta recomendación, teniendo esta precaución, evitamos más contagios. Dicho esto, así comenzamos el programa del día de la fecha.
Blancanieves, la Cenicienta y la Bella Durmiente son todas princesas que necesitaron de un príncipe para no terminar infelices o prematuramente muertas, como si las princesas no pudieran solas y sus vidas dependieran de que un pibe les dé bola, como si los príncipes tuvieran que basar sus vidas en ver a qué princesa salvar. Pero no, 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 recordemos que muchas princesas son de la época medieval, donde se...
Eso, son de la época medieval, donde existía otra forma de organización social y otros poderes, y digo yo, otras maneras de mirar las cosas, otros paradigmas inclusive. ¿Había una vez, una y otra vez, es la pregunta que nos hacemos, había una vez es el cuento? Así comienzan casi todos los cuentos, bueno, algunos no, pero digo, en la mayoría tradicional, los cuentos tradicionales comienzan diciendo, había una vez, y habrá otra vez... ¿Cambió?
Bueno, esta pregunta es un jueguito, ¿no? ¿Qué hacemos? En este había una vez, hacemos referencia a la estructura del cuento clásico tradicional, ¿no? Ese famoso cuentito que nos cuentan cuando somos chiquitos o chiquitas, que en general tienen una moraleja, ¿no? Algo que vienen a enseñarnos. Entonces, en este había una vez y otra vez, en la repetición, parece que se construye el sentido común, ¿no? ¿Eso qué? Porque se repite, debe ser cierto. Entonces, lo que venimos a hacer en este programa es a preguntarnos si eso que tanto nos han contado y algo que se ha repetido tanto, es tan así, ¿no es cierto?
Claro, pienso en los estereotipos. Los estereotipos se repiten justamente, y digo, corríjanme si me equivoco, pero a fuerza de repetición se van imponiendo.
Sí, y algo muy particular que tiene sobre todo los cuentos, estos que nombraba la canción que pusimos al principio, ¿no? De princesas y de príncipes, tienen además que este estereotipo se convierte en un hecho, ¿no? Digamos, no queda solamente en la representación de lo que es una princesa y un príncipe, sino que llega a las conductas, ¿no? Empezamos a comportarnos y a ubicarnos en esos lugares, porque también hay algo de la tradición de estos cuentos que pesa mucho. Y no solamente los tenemos al alcance de la mano para leerlos, sino que nos los van contando, ¿no? Nuestras abuelas, nuestras mamás, las tías, abuelas. Entonces estos relatos van circulando, ¿no? En las familias y van circulando en los chicos y en las chicas de forma casi histórica, ¿no? Entre generaciones incluso.
Sin embargo, yo creo que si nos metemos con los chicos y las chicas y les preguntamos si hoy, ¿no? 2021, siglo XXI, con todo lo que nos ocurre, ¿modificarían algo de estos cuentos tradicionales? A ver, Agustín Luque, de Formosa, nos dice algo.
Me puse a pensar bastante sobre la pregunta. Me pareció muy ingeniosa. Y lo primero que se me vino a la cabeza es el cuento clásico, tradicional de los tres cerditos. Y lo que yo cambiaría del cuento sería que en vez de que cada uno se ponga a hacer su casa, particularmente, o sea, que cada uno se haga su propia casa, que se junten entre los tres y hagan una casa común, que creo que tardarían menos y sería más segura, como ya sabemos que en el cuento original, los más perezosos, los que tardaban menos haciendo su casa, terminaban escapando del lobo feroz. Ese sería mi cambio que le haría, que los tres se junten y que hagan una sola casa, tardarían menos y sería más eficiente.
Ah, algo de esto hay en la mirada, porque hoy que también creemos en las cuestiones colectivas, sabemos que las cosas, las cuestiones colectivas, las construcciones colectivas tienen mucho que ver con estas realizaciones. Una transformación de ese cuento no estaría tan mal, ¿no? Digo, opino.
Claro, porque lo que trae la historia de los tres cerditos, ya que hablábamos de la moraleja, ¿no? La moraleja es esta enseñanza que moldea cómo debe ser la moral, precisamente, de las sociedades, ¿no? Y trae mucho de esto de lo que hoy le llamamos la meritocracia, ¿no? El que más se esfuerza va a tener lo mejor, y también la competencia entre pares. Y ahora los chicos y las chicas nos traen esto que aparece acá, ¿no? Lo colectivo como una alternativa a esa forma que hemos aprendido como mejor. Que no es ni nada más ni nada menos que una forma de pensar distinto en las sociedades.
Sí, y lo que está bueno, adhiero a esto que está diciendo Iris, ¿no? Digamos, que las nuevas generaciones empiezan a pensar y a repensar los finales de los cuentos, ¿no? Porque así como había una vez, también el cuento tiende a cerrar, ¿no? Como da como un fin, da como un ciclo, como que se terminó la historia, y está bueno poder abrir, ¿no? Esa historia que sea como por terminar y pensarlo. Y sobre todo, se me ocurre, ¿no? Pensar acá entre todos cómo se van dando algunas formas arquetípicas, ¿no? Dentro de los cuentos tradicionales. Y una forma arquetípica es algo que está muy cercano a un estereotipo, ¿no? Es un modelo original que va a seguir surgiendo como una pauta para imitar, ¿no? Que se va reproduciendo y se va copiando. Eso es como un arquetipo. Entonces, estos prototipos ideales que van apareciendo en los cuentos, el compañero Agustín Luque trae los tres cerditos, y es cierto que está sustentado en la lógica de la competencia, pero también aparecen otras conductas arquetípicas en otros cuentos, ¿no? Que van calando con mucha profundidad en la conciencia colectiva.
Me imagino también esta cuestión de el arquetipo. Bueno, no es el arquetipo, en realidad hay una forma de amor que podemos decir que es el amor romántico, que es el que está idealizado en las historias de príncipes y princesas o de príncipes y damas que deben ser rescatadas, por decirlo de alguna manera, rescatarla de alguna situación. Allí también hay un arquetipo, ¿no? Que me parece a mí, corríjame, responde a un mandato patriarcal, porque en definitiva es el hombre quien la rescata y de una mujer que es débil y necesita que ese hombre la rescate de alguna forma porque no puede ella. Esto también reproduce un arquetipo que viene a reforzar situaciones de la vida cotidiana que no tienen ese color de la princesa y el príncipe, pero que están directamente ligadas a eso.
Claro, precisamente lo que hace es reforzar los mandatos de género, ¿no? Hay una forma de ser varón, una forma de ser mujer, y hay una forma de comportarse y de desear para cada uno de los dos géneros que se plantean como único. Entonces, hay muchos cuentos tradicionales que en su mensaje refuerzan este modelo de género y también de expresión del género. Y recientemente se ha generado toda una polémica, ¿no?, de respuesta a esos estereotipos. Por eso es que invitamos a nuestro querido Tomás Eliashev a pensar, contarnos un poquito qué aparece sobre esta polémica.
Este estudio Disney que hizo esta película, que fue la primera película a color con sonido en ser divulgada masivamente, había habido otras películas animadas previamente, pero esta fue sin lugar a dudas la que más se dio a conocer y la que llegó a todo el mundo e inauguró la tradición de princesas de Disney. Luego de Blancanieves hubo otras dos que conforman la trilogía, Cenicienta y La Bella Durmiente, la trilogía de princesas clásicas. Y luego hay un salto en el tiempo y nos vamos a La Sirenita en 1989 y pareciese que las cosas mucho no hubiesen cambiado. ¿A qué me refiero? A la conducta de esas princesas pasivas, un poco más activa en el caso de Sirenita, no en vano pasó el tiempo, pero sí esperando el beso del amor perfecto para toda la vida, el único, que sería ese príncipe azul que las va a ir salvando. Y en el caso de Blancanieves, besándola cuando está dormida. Hoy la película, si la querés ver en la plataforma de Disney, va a tener una advertencia de que tiene contenidos con descripciones culturales que no son propias, que son de otra época y que inclusive en esa época eran incorrectas. Y una de ellas es esta famosa cuestión del beso inconsulto que hace ese príncipe y es algo que hoy nos parece raro.
Me gusta el concepto del beso inconsulto. Claro, un beso arrebatado que nada tiene que ver con el consentimiento, justamente.
Claro, precisamente en redes se armó este debate, ¿no? ¿Está bien que en una película haya un beso sin consentimiento?
Sí, además, pensando un poco en Blancanieves, ¿no? Este revuelo que se armó, y pensándolo también en esto que venimos diciendo en varios programas y hablando del mito del amor romántico, ¿no? Y cómo este mito refuerza conductas peligrosas, ¿no? Digamos, ya sea desde que lo ejerza un varón y también el lugar donde se ubica la mujer, ¿no? Esta mujer que está como dormida y viene el príncipe y la besa y se despierta, ¿no? Como que nadie debería acercarse a nosotras y a nosotros sin nuestro propio consentimiento. Entonces, ahí volvemos un poco a esto de cómo los cuentos, ¿no? Todas estas princesas. Yo creo que con el tiempo Disney fue intentando, ¿no? Ir cambiando algunos estereotipos de princesas, pero sin embargo hay un concepto muy interesante que es el amor Disney, ¿no? Como decimos, que se dice, donde hay una mujer que espera la llegada de un príncipe, de un hombre que la va a rescatar de alguna situación, que la va a ayudar a salir, ¿no? Y ella es sumisa y es ingenua y en esa ingenuidad no se da cuenta del peligro, ¿no? Y ahí aparecen un montón de otras representaciones que sostienen esa ingenuidad en el cuento. Y la verdad que está muy bueno que podamos plantearnos, ¿no? ¿Qué pasa con Blancanieves y con el final de este cuento, ¿no? Y esta cuestión del consentimiento, y más allá de que hubo un montón de memes circulando al respecto, algunos graciosos, algunos sí, entre chiste y no chiste, yo creo que sí, que habría que haberla despertado de otras formas, ¿no?
Sí, existen otras formas de despertar. Y a mí me parece que otro estereotipo que es muy interesante, y podemos charlar brevemente, porque tenemos que pensar que este es el análisis que hacemos, pero también vamos a encontrarle una vuelta para poder reinterpretar y releer hoy estos cuentos, ya vamos a ir ahí, el tema que el mal, o todo aquello que está mal, o que es el lado negativo, corporizado en la figura de la bruja o la mujer mala, siempre es mujer. Muy pocos brujos malos hay. Generalmente son mujeres malas, o hermanastras malas, o madrastra mala. Y también, de alguna manera, viene a reforzar, me parece a mí, ese estereotipo de que hasta es bíblico, ¿no? Que del mal, de la mano de la mujer, llega lo que está mal, o lo prohibido, o lo negativo.
Claro, exacto. Así como está el arquetipo y el estereotipo relacionado a la princesa pasiva que es salvada, y también el del príncipe azul que es salvador y proveedor, también está el estereotipo de la bruja, ¿no? Que siempre es una mujer vieja o frustrada por algún motivo, envidiosa, y se entabla también este arquetipo de la competencia entre mujeres, ¿no? Por otra parte, también es interesante poner por fuera de la ficción cuáles son las ideas asociadas al ser brujas, ¿sí? Esta cosa de que si hay un saber que está por fuera de el modelo científico hegemónico, encabezado por varones, blancos, heterosexuales, si hay algo por fuera de eso, entonces es digno de ser sospechado en el estereotipo, ¿no? Entonces, fíjate que a partir de los discursos de los feminismos recientes y también de la ESI y de los movimientos sociales aparecen otras construcciones, ¿no? Esto de reivindicar la figura de la bruja, la cuestión de somos las hijas de las brujas que no pudiste quemar.
Claro.
¿No? A la persecución, a también, ¿por qué no?, a la colonialidad. Entonces, lo que nos ha permitido esta reciente ola de cuestionarnos todo es poder hacer otras lecturas. Entonces, una pregunta que le hicimos a Valeria Sardi, especialista y militante de la ESI, es, bueno, ¿cómo podemos leer los cuentos tradicionales a la luz o bajo las lentes de la ESI? ¿Quieren escuchar qué nos dicen?
Dale.
Los cuentos tradicionales pueden ser leídos perfectamente desde la ESI. Pensemos que la ESI, con perspectiva de género y de derechos, es una caja de herramientas que nos sirve para la enseñanza en la escuela y en otros espacios educativos, como también para la vida. En ese sentido, a mí me gusta decir que todos los textos literarios pueden ser leídos desde la lupa de la ESI o a través de los lentes de la ESI, ¿sí? Porque de lo que se trata ahí es de poder pensar la ESI como un modo de leer, como una perspectiva transversal, como una mirada que suma a las posibles interpretaciones que podamos hacer de un texto literario.
Claro, yo ahora lo escucho a Valeria Sardi y no solo atravieso los cuentos infantiles y tradicionales, sino mucha otra más literatura que pasa por las manos de nosotros, pero como estamos situados en los cuentos, esta perspectiva que se da desde la ESI le da muchísima más fuerza, ¿no? Porque empezamos a ver justamente cómo se vienen reproduciendo, como decías vos, Iris, y bueno, y afirmaba Agus, esos estereotipos se van metiendo casi silenciosamente en estos mandatos, ¿no? Aparecen y hasta inclusive creo que si uno pregunta por qué esto es así, no hay respuesta. En realidad los venimos arrastrando hace mucho tiempo. Nos contó algo más, ¿no, Valeria Sardi?
Sí, mencionaba esto que traíamos de las moralejas y las fábulas, ¿no? ¿Qué hay detrás de eso?
En el caso de los cuentos tradicionales, podemos trabajar, bueno, cómo funcionan, por ejemplo, las moralejas, si pensamos, no sé, en Caperucita Roja, esa moraleja final que es propio del género, bueno, cómo se pensaba en el momento en que surgen los cuentos tradicionales, que además son cuentos de tradición oral, que se transmiten de generación en generación, y cómo funcionaba ahí el texto literario como una advertencia también a las niñas y jóvenes mujeres. Entonces, bueno, ¿cómo lo podríamos leer a la luz también de la lectura contemporánea, de la lectura actual?
Sí, bueno. Un poco me parece que estos cuentos, retomando esto que dice Valeria, ¿no?, tiene que ver con normalizar también determinadas conductas en los niños y en las niñas, ¿no?, como el miedo al lobo, el bosque. Estaba pensando un poco en esto del bosque en relación también a la bruja y a la mujer salvaje, ¿no? Porque el bosque es donde está lo desconocido. Entonces, todo el tiempo, este peligro frente a lo desconocido también tiene que ver con solapar la posibilidad, ¿no?, de que exploremos y que vayamos mucho más allá de lo que la sociedad nos pretende y nos quiere mostrar todo el tiempo. Incluso la bruja que Disney nos cuenta es una bruja que está en algún punto mutilada, ¿no? Digamos, no es la verdadera bruja. Y cuando empezamos a estudiar qué es lo que hacían las brujas de la Edad Media, que eran quemadas, ¿no?, por la Inquisición y que eran perseguidas, ellas realmente exploraban, ¿no?, esta parte más intuitiva, más de la mujer salvaje, que tenía que ver con el descubrimiento, con la invención, con encontrar otras formas de vida, con plantear otros modelos. Entonces digo, a través de los cuentos, ¿no?, y de estas resignificaciones que también hacen los cuentos de la historia misma, lo que buscan es un poco esto, ¿no?, como alejarnos del bosque, alejarnos de la bruja, ¿no?, demonizar aquello que está por fuera de la sociedad, como si ahí hubiese un peligro, cuando en realidad quizás encontramos muchos tesoros en esos lugares que parecen peligrosos, ¿no? Y en realidad lo peligroso es el lugar de la princesa, me parece, ¿no?, la intocable, la sumisa, la que no habla.
Y pensaba, si me permiten esta reflexión muy breve, cuando un hombre en los cuentos tradicionales o en las historias, las narraciones orales, esto con Iris hemos hablado, aquellos cuentos que los trovadores llevaban de un pueblo a otro, cuando un hombre con un caldero y fuego revolvía un líquido, era un alquimista que buscaba el elixir de la vida o convertir algo en oro, o sea, siempre riqueza. Ahora, cuando una mujer con un caldero revuelve un líquido, es una bruja que lo único que quiere es hacer maldad y veneno. O sea, ahí también se refuerza, ¿no? Eso.
Así es, así es. Siempre el campo de lo desconocido, de lo que no es comprensible para quienes tienen el poder en ese momento, es lo que es estereotipado como peligroso. Y hablando de frases que los feminismos actuales retoman, está esta también de que las chicas buenas van al cielo y las malas a todas partes, ¿no? Digo, reforzando esto que decía Agus, vinculado con, bueno, a ver, tal vez no quiero estar en el castillo toda la vida, no es mi destino o mi proyecto de vida, ¿sí? Tal vez la exploración es un proyecto de vida para toda la vida y es igual de legítimo que tantos otros.
Exactamente. Valeria Sardi nos habla también, ¿sabes de qué? De los personajes en los cuentos, ¿sabes?
Pensemos en los personajes de los príncipes y de las princesas. Creo que es una oportunidad también para repensar con las niñas y las jóvenes las construcciones de las masculinidades y de las femineidades, ¿sí? Imaginar también la subversión, podríamos decir, de esos modelos heterosis normativos que aparecen en los cuentos tradicionales para, por ejemplo, parodiarlos en clave de géneros y sexualidades. Entonces, también ahí sería una forma de leerlo un poco a contrapelo de la lectura más oficial o hegemónica o instituida.
Qué buen recorrido hicimos y cómo van apareciendo las palabras y los conceptos que nos llevan a poder reflexionarlo. Estamos cerrando ya, que les parezca mentira, se ha pasado el momento. Iris, entonces, desde los cuentos podemos releer hoy con la perspectiva de la ESI, con la perspectiva de género, y esto nos va a ayudar a situarnos, ¿no? Aunque sean cuentos tradicionales, pero nos sitúan el hoy acá.
Exacto, no es que vamos a dejar de leerlos, es que vamos a leerlos a la luz de las ideas que tenemos hoy y también de otras herramientas como lo es la herramienta de la ESI.
Agus, y es interesante que esto lo podamos llevar al ámbito de nuestras charlas en el cotidiano para entender desde qué lugar se nos viene imponiendo un estereotipo que podemos empezar a, bueno, a deconstruirlo de alguna manera.
Sí, totalmente. Un muy buen ejercicio es leer estos cuentos a la luz de algunos conceptos actuales que nos traen los nuevos feminismos y volver a pensar, ¿no?, estas princesas. Como decía hace un rato Iris, quizás no es tan mal ser princesa, pero bueno, resignificar, ¿no? Bueno, ¿cómo sería una princesa del siglo XXI, ¿no? ¿Cómo sería una bruja? ¿Qué pasa ahí con esos roles, el príncipe? Está bueno leerlos a la luz de nuestros tiempos, ¿no? Tomarlos para nuestras épocas, los chicos y las chicas.
Gracias, Iris. Gracias, Agus. La verdad que es un placer, como siempre. Nos estamos yendo. Si se quieren comunicar con Radio Escuela, háganlo a través de nuestro WhatsApp, que es el 1166798209. Lo repito, 1166798209. Recibimos mensajes de audio, texto. Nos encanta conocerlos, escucharlos, saber dónde nos escuchan, cómo es allí donde están y cómo escuchan esta Radio Escuela. Nos vamos a ir con Dejate de Cuentos, del Bloque Canciolítico. Chau, esto es Radio Escuela, seguimos educando. Hasta la próxima.
Yeah. Escucha. Mira, esto diría algo así como: oye, Pinocho, volví a ser Cinderela. Que pa' mentirme un poco hay que tener madera. Si querías jugar conmigo y pintar tu nombre en mi suela, habrás de tener cuidado, los juguetes también vuelan. Que no soy Brave, es que incendio el aparato. Rata tú y él, y la otra al segundo plato. Lo siento por Tiana, pero yo no me maltrato. Quien busca caras bonitas no merece amor de un sapo. Bella durmiente, tus sueños se desmontan. Buscar un cuento Disney te va a salir en contra. Yo no voy a ser el necio que inicie una guerra tonta, sabiendo que John Smith no se va con pocas juntas. No le quiero incomodar, señor Tritón, más su sirenita ya dejó el caparazón. Cierre el libro de la selva y no le imponga un rey león si hay un Robin in the Hood que le roba el corazón. Amor libre. Nos veo a pesar del humo, como Coco y su guitarra, aunque no nos crea ninguno. Como dama y vagabundo, compartiendo un desayuno, siendo dálmatas de noche en la caricia 101. Y aunque a veces soy la herida de la espada de Mulan, o el Tarzán que no supera el síndrome de Peter Pan, también soy el jorobado que te escribió este refrán: una esmeralda en París es diamante en Notre Dame. Oye, solo digo que si de verdad me quieres, déjate de cuentos Disney. Demasiada agua salada ya tragado para aparentar ser cisne. Cuando sirenita quiera izar la vela, nos vemos en tierra firme. porque estos mares no son pa' mí. ¿Para qué pedir al genio los tres deseos seguidos? Si al pedirte a ti primero los restantes se han cumplido. Me fui de nunca jamás hacia el imperio perdido, bordando sobre una alfombra, solo sé volar contigo. Y aquella estrella de allá preguntaba con razón, ¿de qué sirve un mundo ideal cuando bello y bestia son? No me quiero ni acordar de ninguna otra canción, por si hay un amigo en mí, salvarlo de la friendzone. Y antes de que Hades me destruya, le cambiaba seis olimpos por siete miradas tuyas. Sería el octavo enanito, el noveno en tu cintura y el décimo emperador de tu infinita locura. Yo no voy a prometerte manzanas de caramelo, Blancanieves ya es muy grande como pa' tomarle el pelo. Pudiendo vivir en Up con casitas en el cielo, dime qué hacemos en Frozen dándonos besos de hielo. Oye, solo digo que si de verdad me quieres, déjate de cuentos Disney. Demasiada agua salada ya tragado para aparentar ser cisne. Cuando sirenita quiera izar la vela, nos vemos en tierra firme, porque estos mares no son pa' mí. Voy a contarte lo que veo por el camino. Un car, dos car, tres caricias y atino. Tú eres el mar y yo un volcán submarino. Me miras como Ascar y lo que tengo es cariño. Perdóname si mi verso es ilegible. No es que esté del revés, escribo en caída libre. Más que buscar a Wally estoy buscando lo imposible, porque sé que estando bien tú y yo somos increíbles. A veces pienso que es mejor no echar de menos, porque hasta Mike Wazowski tiene miedo a que seremos, pero qué bueno, mi corazón es Dory si te hablas porque va lleno. Me dieron ganas de escribirte esta canción, viendo que llegaba a todo menos a tu corazón. ¿Será que buscando a Nemo encontraste un tiburón y ahora tratas como a Pluto, a quien te busco en Plutón? Oye, solo digo que si de verdad me quieres, déjate de cuentos Disney. Demasiada agua salada ya tragado para aparentar ser cisne. Cuando sirenita quiera izar la vela, nos vemos en tierra firme, porque estos mares no son pa' mí. Oye, solo digo que si de verdad me quieres, déjate de cuentos Disney. Demasiada agua salada ya tragado para aparentar ser cisne. Cuando sirenita quiera izar la vela, nos vemos en tierra firme.